Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Y te agradecemos porque hemos visto tu fidelidad, tu misericordia, tu paz en nuestras vidas. Y este año no será la excepción. Este año te vas a lucir como el Padre amoroso que tú eres. Recibimos tu palabra hoy con un espíritu receptivo. Hablo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles para recibir tu palabra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de persistir en lo bueno. Persistir en lo bueno. Y nuestro versículo base ha sido 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Ok. ¿Lo tienen ya? Vuelva a verlo en su Biblia. Es bueno que como estudiantes de la palabra veamos qué dice la palabra, porque con la palabra de Dios es como nos educamos, es como nos capacitamos para vivir una vida en victoria aquí en la tierra. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ok, presta atención. El apóstol Pablo diciéndole a su hijo espiritual, a su estudiante, a su discípulo, persiste. ¿Qué quiere decir persistir? Mantenerse en un estado por mucho tiempo, permanecer, estar firmes, persiste en lo que has aprendido. ¿Cuántos de ustedes han aprendido de la palabra? ¿Cuántos de ustedes entienden principios de la palabra de Dios? Ok, entonces el Señor espera que usted persista, que continúe en esos principios, que continúe actuando en ellos. Es usted el que tiene que continuar, el que tiene que persistir. ¿Cuántas veces ha hecho planes usted? Que no es una pregunta capciosa. ¿Algunos de ustedes han hecho planes en sus vidas? ¿Proyectos? ¿Tienen algún proyecto, verdad? ¿Algún plan? Y después de un corto tiempo deja de hacer lo que planeó porque según usted no funcionó. ¿Ya? ¿Le ha pasado? ¿Ya? E incluso puede ser que en ocasiones usted se tiró por el oro, usted siguió adelante y usted dijo, no, es que yo creo que esto funciona, yo creo que esto es bueno. E incluso yo tengo la certeza que este proyecto viene de parte de Dios. Yo sé que el Señor me dio este proyecto. Estoy segura. Pero usted se dio por vencido porque según usted no funcionó. A la mente no le gusta el fracaso. A la mente no le gusta verse que ha perdido. En lo natural no nos gusta perder, ¿verdad? ¿A quién le gusta perder? Nadie. Todos queremos ganar. Pero entonces a veces el ver ciertas fallas o ciertas cosas que no van bien causa que nos desanimemos. Y entonces nos damos por vencidos y decimos, no, ¿sabes qué? Olvídalo, no funcionó. Pero lo que pasa es que tal vez usted no persistió lo suficiente. Tal vez usted no se mantuvo el tiempo suficiente para ver que estaba allí. Recuerdo la historia de esa familia que habían comprado esa tierra. Voy a ver si recuerdo bien. Y habían hablado acerca que había oro en esa tierra. Entonces, esta familia que compró esa propiedad estaban escarbando y escarbando y escarbando y escarbando y por varios meses siguieron escarbando y nada, gastaron cientos de miles de dólares en maquinaria, en combustible, en cosas que tenían que usar para seguir escarbando la tierra. Y no encontraron nada según ellos, se dieron por vencidos. Dijeron, ¿sabes qué? Mejor vendamos. No es verdad, no hay oro, no hay ningún tesoro aquí. Así que mejor vendamos. Ya hemos gastado demasiado dinero, hemos invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero y no hay nada. Vendieron. Bueno, otra familia compró la propiedad y ellos siguieron, escucharon lo mismo, que en esa tierra había oro y siguieron escarbando ellos 3 pies y llegaron al oro. Tres pies. ¿Cuánto es eso? ¿Como un metro más o menos? Tres pies. Y ahí estaba el oro. Si la primer familia no se hubiese dado por vencidos, hubieran encontrado el oro, el tesoro. ¿Cuántas veces nos damos por vencidos porque decimos, no funcionó? Oré y no funcionó. Ya declaré mucho y no funcionó. La fe es un proceso, hermanos. La fe es una semilla. Una semilla se planta, se riega, se cuida y empieza a dar fruto. ¿Amén? Así que no se dé por vencido a tres pies, ni a un pie. Ahora, esto, las promesas de Dios están aseguradas. Es cierto que a veces gente hace planes y no eran de parte de Dios. Ponen proyectos y no eran de parte de Dios. Y se esfuerzan y no les funcionó. Hay otros que sí, se fija el mundo. Ellos persisten hasta en lo malo y logran su objetivo. Ahorita el diablo está influenciando sobremanera familias, hogares, ciudades, estados, países, y logra su objetivo, que es alejar a las personas, a los hijos de Dios, incluso de la palabra. Entonces ellos persisten en sus planes perversos, persisten y lo logran. Y muchas veces los hijos de Dios que tienen las promesas de Dios aseguradas se dan por vencidos porque no vieron algo en un momento. No se dé por vencido, persista en lo bueno. Fe es un proceso. Vaya conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, ¿ya lo tienen todos? Recuerde, si tiene su Biblia, subraye, use un marcatexto, tome notas, haga lo que tenga que hacer para que sus ojos estén atentos a la palabra, sus oídos estén siempre inclinados a lo que el Señor está diciendo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahí está el proceso, en este caso de la semilla de la fe. Así que persista en caminar por fe, persista en apropiarse de las promesas de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Usted es ese hombre en este caso, el que echa esa semilla. Cada vez que usted habla la palabra de Dios, usted está hablándole a esa semilla, la está regando. Amén. Con el agua de la palabra. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No es nuestro trabajo saber cómo va a producir la semilla. Nuestra responsabilidad es asegurarnos que haya semilla en el campo, que haya semilla de fe en el campo, que estemos hablando la palabra, confesando la palabra, meditando en la palabra, tomando tiempo de nuestro tiempo de oración con el Señor. Eso es lo que usted y yo, en lo que debemos persistir usted y yo. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea que eventualmente va a venir la cosecha, pero es un proceso. Y en el proceso es donde usted y yo nos vamos a mantener firmes, es donde vamos a persistir, es donde vamos a estar tal vez en la batalla, en la mente, con pensamientos contrarios, donde el enemigo va a venir a querer influenciarle, a decirle que no está pasando nada, que nada está funcionando. Pero usted se tiene que mantener persistente, firme, peleando la buena batalla de la fe, como dice 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. pelea la buena batalla de la fe. O sea, manténgase firme en lo que usted está creyendo. No se dé por vencido. No se dé por vencido. Si lo que usted está creyendo está en línea con la palabra de Dios, está en las promesas de Dios, no se dé por vencido. Es suyo, le pertenece. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces no hable en contra de esa promesa. Usted está creyendo al Señor por su sanidad, siga hablando sanidad. Usted está creyendo al Señor por un negocio, usted sabe que el Señor le ha dado esa idea, usted, el Señor ha estado tratando con usted, hable, vaya a la palabra y busque las promesas de Dios en las cuales usted va a poner el fundamento de ese negocio, de ese proyecto, y siga hablando vida a ese proyecto. Porque el Señor lo quiere a usted bendecido para que usted sea bendición. Si usted está creyendo al Señor por sus finanzas, vaya a la palabra, busque las promesas en la palabra de Dios, en la palabra escrita, que hablan acerca de eso que usted está creyendo. Tal vez el Señor le va a decir, siembra más, esfuérzate más. Incluso le pudiera decir donde está mal gastando o mal usando su dinero, y de ahí usted puede obtener incluso más semilla para sembrar, más, para tener más solvencia económica, voy a decirlo de esta manera, para que pueda dar más ofrendas en el reino de Dios, para los que no entienden lo que quiere decir una semilla financiera. Entonces eso, porque está hablando de un proceso, esa semilla financiera va a producir después de un tiempo. Pero no se dé por vencido. Aliméntese constantemente con la palabra de Dios. Medite la palabra de Dios. Es que no tengo tiempo, hermana Nubia, para estar orando. Sí que lo tiene. Búsquelo. Busque ese tiempo. Lo va a encontrar, créame. Cuando algo es importante para nosotros, hallamos el tiempo para hacerlo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando algo nos interesa, hallamos el tiempo para hacerlo. Manténgase en fe, y cuando nos mantenemos en fe y persistimos, el resultado de la buena batalla de la fe, que es la victoria, es inminente, lo vamos a ver. Es la victoria en nosotros, o sea, vamos a ver la manifestación de lo que estuvimos creyendo. Persista. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, versículo 1. A mí en lo personal me gusta mucho este versículo, y no es porque, ay, qué bonito, sino que ministra mi corazón sobremanera, y lo leo constantemente. Vamos a leer algunos versículos, así que vaya conmigo, ¿ok? Proverbios capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Hijo mío, ya ahí comenzando, usted puede ver que le está hablando a usted. Hijo mío, ¿cuántos son hijos de Dios? Usted puede decir, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Esto le está hablando a usted directamente. Hijo mío. Y luego el Señor nos dice, no te olvides de mi ley, que es su palabra. No te olvides de mi palabra. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El Señor nos pide, nos insta, nos motiva a que no olvidemos su palabra y que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón. Que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón no es que los tengamos escondidos, sino que los tengamos presentes para que los actuemos. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los guarda, los actúa, los hace, los pone por obra. Entonces el Señor nos dice aquí, tu corazón guarde mis mandamientos, o sea que actuemos en ellos. Porque cuando nos aseguramos de no olvidarnos de su palabra y de actuar en su palabra, porque su palabra está presente en nuestro corazón, largura de días y años de vida y paz nos van a ser aumentados. Amén. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón. Igual, tenlas presentes. La verdad de la palabra, que no sea parte de ti, que la palabra sea la verdad absoluta en tu vida, hijo. Es como si el Señor nos está diciendo eso. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión, que ese es el favor de Dios, ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo siempre confieso así. Padre, te doy gracias que yo hallo gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres, porque tu favor está operando a mi favor. Porque aquí dice que tenemos el favor de Dios. Hallamos gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Si yo guardo la palabra de Dios, el favor de Dios, que es el poder de Dios para que las cosas nos salgan bien a nosotros, está en operación en nuestras vidas. Y ese favor nos abre puertas, ese favor, puertas de oportunidades, ese favor nos pone en un lugar especial, superior, en situaciones difíciles, cuando parecía que no había solución, en situaciones legales X. Es que hay cantidad de maneras en las cuales el favor de Dios se manifiesta a nuestro favor. El poder de Dios para que todo vaya bien en nuestras vidas. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y ven, lo quiero acomodar en decir, persista en no olvidarse de la palabra. Persista en que su corazón guarde y actúe en los mandamientos del Señor. Persista en que nunca se aparten de usted la misericordia y la verdad. Persista en atarlos a su cuello y escribirlas en la tabla de su corazón, tenerlas siempre presente. Versículo 5, persista en fiarse del Señor de todo su corazón y no se apoye en su propia prudencia. Persista en reconocerlo en todos sus caminos, porque entonces Él va a enderezar sus veredas, sus caminos, o sea, su caminar. Él le va a decir por dónde ir, qué hacer, cómo hacer. Versículo 7, persista en no ser sabio en su propia opinión, persista en temer al Señor. ¿Qué quiere decir teme a Jehová? No es tenerle miedo, temer a Dios es tenerle un alto respeto, que Él sea prioridad en nuestras vidas. Eso es temer al Señor. Él es lo primero y Él es lo último en nuestras vidas y todo lo que está en medio. The first, the end, and everything in between. Todo, Él es todo para nosotros. Témalo, respételo, un alto respeto, déle reverencia, póngalo en el lugar más importante en su vida. Persista en apartarse del mal. Versículo 8, porque será medicina a su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Si usted persiste en guardar la palabra, en respetar al Señor, en honrar al Señor, en tener la palabra, en reconocerlo en sus caminos, esa palabra va a ser medicina a su cuerpo. Persista en ello y va a ser refrigerio para sus huesos. Persista, versículo 9, persista en honrar al Señor con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Y cuando usted hace eso, cuando usted persiste en honrar al Señor con sus bienes y con sus primicias, van a ser llenos sus graneros con abundancia. Va a haber surplus, ¿cómo dice surplus? Va a haber abundancia en sus lagares, en sus finanzas. Exceso. Eso, gracias. Va a haber exceso. Wow. Amén. Así que debemos usted y yo persistir. Persistir, estar tercos en ello, no darse por vencido. Vamos a ver una historia. Un ejemplo que el Señor Jesús nos dio acerca de la persistencia. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 1.
¿Qué quiere decir que vayan a hallar favor delante de
Dios? Mi esposo está preguntando que qué quiere decir que es hallar favor delante de los hombres.
Bueno, yo lo sé, pero...
Ajá. Okay. Como dije hace un momento, en ocasiones puede usted tener, cuando digo favoritismo, no estoy hablando como que usted es lo mejor o sobre otras personas, sino que incluso en situaciones legales usted puede hallar ese favor de Dios. Usted va a encontrar cómo la persona le ayudó en un trámite, cómo la persona estuvo con usted haciendo algún trámite. ¿Algunos de ustedes les ha pasado? E incluso algunos de ustedes han venido a decirme: oh, hermana Nubia, verá, el favor de Dios estuvo conmigo, fui a este trámite y estaba una fila muy larga y es como si me estaban hablando a mí, me pusieron enfrente de la fila o se estaban tardando mucho y luego pasé yo primero, cosas así. Es un ejemplo de cómo podemos hallar favor ante los hombres. También puede ser que usted está en algún lugar y están mal tratando otras personas, pero usted le dieron un trato especial. Como dije hace un momento, hay muchísimas maneras en las cuales el favor de Dios se puede mostrar en usted. Si quieres añadir algo al respecto, puede ser que les dé una mayor claridad a los hermanos. En sus trabajos les dieron un aumento que no esperaban, algún bono que no esperaban, muchas cosas, gracias a Dios por ello. Ok, ahora sí, vamos a Lucas, capítulo 18, vamos a empezar a leer en el versículo 1. Ese es Jesús hablando. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí está el Señor diciendo: es necesario que oren siempre y no desmayen, o que no se den por vencidos. Desmayar también quiere decir darse por vencidos. Diciendo, versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ok, fíjese aquí cómo el Señor comienza diciendo, hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar o no darse por vencido. Entonces pone la referencia de este juez que era injusto, que no temía, no respetaba a Dios ni a los hombres. Era un juez perverso. Podemos deducir que hacía lo que él quería, hacía lo que era su voluntad, no tenía respeto por nadie. Sin embargo, viene esta viuda y le dice: hazme justicia de mi adversario. O sea que alguien estaba acosando a esta viuda, alguien le estaba haciendo daño, y ella acude a la autoridad máxima, que se supone tenía que haberle ayudado. Entonces ella acude con él porque ella consideraba que él tenía el poder o la autoridad de ayudarle. Por eso le dice: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. El juez se rehusó. Este juez perverso, este juez malvado, se rehusó a ayudarle. Sin embargo, él mismo reconoció: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. ¿Por qué le era molesta? Porque continuamente estaba yendo con él. Era una viuda persistente, insistente, terca. Ella sabía a quién debía acudir para obtener la ayuda que ella necesitaba. Entonces insistía en hacerlo, en acudir para recibir esa ayuda. Entonces el hombre dijo en el versículo 5: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces el Señor continuó diciendo: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, presten atención, él mismo reconoció que es un hombre perverso, que no respeta a Dios, pero para que esta mujer no lo esté molestando porque es muy insistente, le va a ayudar, le va a hacer justicia. Entonces el Señor ahora dice: en el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces Jesús primero dice, es necesario que oren siempre y no desmayen. No dejen de hacerlo, no se den por vencidos, sigan orando. Pone la historia de esta mujer que es insistente. Entonces termina diciendo, ¿no les hará justicia Dios a sus escogidos? Entonces pareciera como que nosotros tenemos que ser tercos como la viuda en venir y decir, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Señor, Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, Señor. No, lo que Jesús quiere decirnos aquí es que el Señor va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él en fe día y noche. ¿Qué es día y noche? Continuidad. Que no dejan de tener una comunión con el Señor. Que no dejan de orar, que no dejan de establecer el reino de Dios en sus vidas. Lo que Él está diciendo es, persistan en la oración, en fe, no en temor, no en si es la voluntad de Dios, porque usted y yo debemos conocer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra escrita. Entonces, cuando conocemos las promesas de Dios, conocemos la voluntad de Dios y persistimos en estar orando, en mantenernos firmes en esas promesas. Es lo que el Señor estaba diciendo, persistan en ello. No se den por vencidos, persistan en su tiempo de oración. La persistencia, la determinación, la tenacidad, la disciplina es necesaria en nuestra vida espiritual también. En nuestro tiempo de oración. Esta mujer fue persistente, fue determinada. Ella iba a la fuente de su ayuda. Usted y yo tenemos al Dios Todopoderoso que nos ayuda, a Dios nuestro Padre. Pero muchos hijos de Dios no persisten en la oración. Muchos oran preguntando si es la voluntad de Dios que Él quiera ayudarles. Pero usted y yo sabemos que es la voluntad de Dios, porque podemos conocerla a través de su palabra escrita. Y en los evangelios podemos ver cuando el Señor Jesús sanaba a los enfermos, limpiaba leprosos, daba vista a los ciegos, daba libertad a los cautivos, sacaba, echaba fuera demonios. Y le preguntaban, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Él decía, quiero. Sé sano. En inglés dice, I will. O sea, es mi voluntad. Sé sano. Esa es la voluntad. Entonces usted y yo debemos buscar su perfecta voluntad y está escrita en la palabra, en cada promesa que Él nos ha dado. Entonces cuando oramos y somos persistentes en establecer las promesas de Dios, Él nos va a hacer justicia. O sea, va a venir la manifestación. Amén. ¿Lo cree? ¿Está recibiendo? No se dé por vencido entonces. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Un versículo muy cortito. Orad sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar quiere decir permanecer en una comunión viva y constante con el Señor. Una comunión constante, persistente, con disciplina. Hasta para eso tenemos que disciplinarnos, porque hay muchas distracciones en el mundo. Así que orar sin cesar es constantemente, constantemente. ¿Vio eso? No de vez en cuando, es constantemente. Podemos estar orando durante todo el día, podemos estar creyendo al Señor, podemos estar alabando al Señor durante todo el día, en su trabajo, cuando se está bañando, cuando está cocinando, cuando está trabajando. ¿A cuántos de ustedes les tapan la boca en su trabajo? No pueden hablar en su trabajo, ni en voz baja. ¿No, verdad? Yo creo que todos tenemos la habilidad de hablar en donde sea que nos encontremos. En ese rato, en ese momento, en ese lugar, usted puede estar orando, declarando la palabra, alabando al Señor. Lo puede hacer en voz baja. Hemos estado aprendiendo lo que es meditar. Es establecer, es hablar en voz baja. También es pensar. Es establecer la palabra con nuestras bocas. Es orar en otras lenguas. Es orar. Es declarar la palabra. En vez de que tantas cosas nos estén quitando la atención, podemos estar hablando, o yo hablando la palabra, no las circunstancias. Podemos estar hablando las promesas de Dios, no los problemas. Es muy diferente hablar la promesa de Dios a estar hablando el problema. Cambia la perspectiva completamente en nuestras vidas. Pero es usted el que lo tiene que hacer. Aquí dice, orad sin cesar. Es orad sin cesar, constantemente. Constantemente. Luego, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad, otra vez, continuidad, persistencia, tenacidad, determinación. Perseverad, continúe en la oración, continúe en la oración. Escuche esto, la persistencia derrota o deshace la resistencia. Su persistencia en orar, en establecer la palabra, en caminar por fe, deshace la resistencia del enemigo que viene en contra de usted. Persistence wears down resistance. La persistencia deshace la resistencia. Usted es persistente en lo que está creyendo y usted va a derrotar la resistencia del enemigo. El enemigo trae resistencia, él resiste todo eso. Él está viniendo en contra de usted, él no quiere que usted avance, él no quiere que usted vea las manifestaciones de las promesas de Dios. Y por eso le preguntaba al principio, ¿cuántos han comenzado a un proyecto, aún sabiendo que era de parte de Dios, y cuando, entre comillas, vieron que no funcionó, se dieron por vencidos? Y se dan por vencidos porque viene la resistencia del diablo. Bien, el enemigo es alertado, se empieza a ver, él sabe lo que está pasando, conoce el proyecto que usted está haciendo y va a traer una persistencia, va a venir en contra de ello. Pero ahí es donde usted y yo tenemos que mantenernos firmes. Usted y yo debemos persistir en lo bueno. ¿Usted está creyendo al Señor por su sanidad? Usted va a seguir adelante, porque el enemigo va a venir en contra, va a venir a decirle, ¿ves? No está pasando nada. ¿Ves? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué tenemos que persistir? ¿Por qué? Porque el enemigo viene en contra de nosotros con pensamientos negativos, con duda, con incredulidad. Y le va a empezar a decir, ¿ves? No pasa nada. Nada ha cambiado, sigues igual, los mismos problemas, nadie te entiende, nadie te ayuda, te sigue doliendo, sigues en lo mismo, no sales adelante. Por eso usted tiene que persistir en las promesas, en confesar, porque viene eso en contra. Cuando el diablo le dice que se dé por vencido, el Señor nos recuerda algo sumamente importante que a los hijos de Dios en ocasiones se nos olvida. El diablo le dice, no, ya déjalo, date por vencido, no sirvió, no hiciste esto, no pasó lo que querías, no salió como esperabas. ¿Han escuchado esas palabras? ¿Ya? No funcionó, déjalo así, ya para qué, no tiene caso, al otro viaje, en otro momento, ya luego será. ¿Para qué? Nada me sale bien, ya he intentado una cosa, he intentado la otra. Es cierto, ¿para qué estoy orando si no veo cambios? ¿Para qué estoy declarando esto si no veo cambios? Es exactamente lo que el diablo quiere lograr en usted. Porque usted está confesando una cosa, él trae pensamientos contrarios, él trae influencias contrarias a su mente. Lo que él quiere es que usted hable lo que él está influenciando. Porque en cuanto él tenga control de sus palabras, tiene control de su vida. Recuerde, la vida y la muerte están en el poder de su lengua. Amén. Entonces, cuando él influencia lo suficiente en su alma, de manera que usted comienza a hablar esas influencias del diablo, empieza a controlar todo el resto de su vida. No lo permita. Cuando el diablo le dice que se dé por vencido, el Señor nos dice que nos vistamos de su armadura. Efesios capítulo 6, versículo 10. Cuando el enemigo viene a ponerle influencias de ya no sigas adelante, es una alerta para que usted y yo hagamos esto. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ve, todo esto es influencia satánica, influencia del diablo. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Okay. Para que usted y yo podamos para que podamos ponernos toda esta armadura, el 18 nos dice orando en todo tiempo. Podemos decir orar sin cesar, no dejar de orar, no dejar de tener una comunión con el Señor. Cuando vienen ataques a nuestra mente, es inmediatamente el momento de empezar a hablar lo que dice la palabra en contra de esos pensamientos. Echando fuera esos pensamientos, cancelándolos. Pensamientos no se cancelan con pensamientos. Los pensamientos se cancelan con palabras. En el caso nuestro es la palabra de Dios. No recibo esos pensamientos. Cuando el diablo viene y le dice, no vas a salir adelante, no vas a avanzar, no la vas a hacer, usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no recibo esos pensamientos. Mi identidad en Cristo me dice que estoy sentada a la diestra del Padre, reinando juntamente con Jesús. Así que yo reino sobre este problema, yo reino sobre esta situación. Yo fui puesta por cabeza y no por cola en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Yes? Están un poquito callados esta noche. Están recibiendo, ¿verdad? Están meditando, están ahorita planeando, ya sé cómo le voy a hacer, porque esta mañana el enemigo me dijo tal cosa, puso en mi mente tal cosa, ya sé cómo le voy a hacer. Está haciendo notas, ¿verdad? Es lo que está haciendo, amén. Yo lo sé, porque así es como pasa, el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros de manera que nos abre un panorama de cómo empezar a tratar situaciones en nuestra vida. ¿Ve la importancia de congregarnos? De escuchar la palabra de Dios para que entonces el Espíritu de Dios pueda tratar en nuestro corazón, abra los ojos de nuestro entendimiento, veamos las cosas a la perspectiva de Dios y podamos ver cosas hermosas en nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar. Los cambios en nuestra vida van a comenzar aquí adentro, en nosotros, en nuestro interior. Recibimos la palabra. Nuestra alma es renovada, nuestra manera de pensar cambia, se alinea a como piensa, habla y actúa Dios, y entonces las cosas en nuestra vida van a cambiar. Vamos a parar de decir lo que no nos gusta y vamos a comenzar a establecer lo que queremos. Obviamente, cuando decimos no me gusta esto, lo establecemos, pero cuando estamos diciendo no quiero esto, no me gusta esto, estoy cansado de esto, estoy harto de esto, es lo que estamos conscientes. Pero cuando empezamos a establecer, Padre, te doy gracias que recibo sabiduría, camino en la sabiduría de Dios, recibo sabiduría de lo alto, sabiduría ante todo, adquiero sabiduría, recibo la sabiduría de Dios, palabras adecuadas en el tiempo adecuado, tengo lengua de sabios para saber hablar las palabras adecuadas. Isaías capítulo 50, versículo 4 lo dice, vea ese versículo, Isaías capítulo 50, versículo 4. Hable eso, diga, yo tengo lengua de sabios, recibo esa lengua de sabios, pero, ¿ok? No es nada más decir, tengo lengua de sabios, porque aquí estamos viéndolo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, si usted va a hablar como los sabios y la palabra de Dios es sabiduría, entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios para que cuando usted esté confesando ese versículo, tengo lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para oír como los sabios. Es la palabra de Dios la que tiene que ser puesta en su corazón para que entonces ese versículo pueda activarse en su vida. Porque si usted dice, ah, tengo lengua de sabios y lo confiesa porque lo conoce de memoria, pero todo el día está viendo la televisión, todo el día está viendo shorts en YouTube y en esto y en Instagram y en X y en todo lo que hay ahorita, pues ¿qué lengua de sabios va a tener? Si está hablando de la palabra. Ok, entonces orad sin cesar. Para poder orar conforme a la palabra de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. Entonces pase tiempo en la palabra de Dios también. El Señor quiere que todos estos versículos sean activados, sean evidentes en nuestras vidas, pero tiene que haber palabra en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, usted se puede identificar qué es lo que hay en su corazón por la manera en que usted habla. Entonces, si usted no está hablando en línea con la palabra, tiene que poner más palabra en su corazón. Amén. ¿Perdón? ¿El verso 5 de Efesios? Ok, ¿me pueden poner el versículo 5, por favor, en Isaías 50? Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Él quiere abrirnos el oído para que oigamos. Amén. Ya está hablando en nuestro corazón para entonces tener lengua de sabios. ¿Quién? El Señor. ¿Y quién es el Señor? La palabra. Conéctese más a la palabra. Persista en ello, hermanos. Cuando el enemigo le diga que no es posible, que no se puede, que usted no va a avanzar, póngase la armadura de Dios. Hable las promesas de Dios. Ore más. Dele una cachetada al enemigo y ore más. Pase más tiempo con el Señor. No le dé más tiempo a esos pensamientos dándole vuelta y vuelta allí, porque lo único que van a hacer es hacerle más consciente de sus limitaciones en lo natural, más que del potencial que usted tiene en el Señor. Amén. Es en el Señor que podemos hacer las cosas, no en nosotros mismos. Vimos ahorita, no confiemos en nuestra propia prudencia. Usted debe persistir en lo que dice la palabra de Dios. El Señor lo quiere sano, El Señor lo quiere próspero, el Señor lo quiere lleno de gozo, lleno de días. El Señor quiere que viva una vida en abundancia. El Señor quiere que usted esté siempre arriba y nunca debajo. El Señor quiere que usted sea cabeza y no cola. El Señor quiere que usted viva una vida plena, amén, completa. Que su matrimonio esté sano, que sus hijos estén sanos, que usted esté sano, que sus finanzas tengan sobreabundancia. Pero todo está ligado a nuestra comunión con el Señor, a nuestra persistencia en la palabra, a seguir siempre alabando al Señor, adorándole, porque el poder de Dios en nosotros se desata a través de la oración, a través de palabras llenas de fe. Amén. Así que, ¿de quién depende ahora? Usted y yo persistimos, el Señor va a ser su fidelidad es la que va a seguir adelante en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos han gozado de la fidelidad de Dios? Él quiere seguir siendo fiel, porque Él es fiel. Pero es nuestra mente la que a veces se desanima, se desespera, porque parece que nada está pasando, porque parece que no funciona. Parece. Acuérdese, cada vez que el enemigo le diga, nada está pasando, y su mente le dice, parece que nada está pasando, acuérdese. ¿De qué le he dicho que se acuerde? A ver, ¿cuántos se acuerdan de qué les he dicho que se acuerden? Cuando parece que nada está pasando, acuérdese de la hamburguesa, ¿ok? ¿Usted va y se come una hamburguesa ahorita? No pasa nada, cómasela a gusto. La digirió, se la comió, la disfrutó y va. No pasó nada, pero cómase una hamburguesa todos los días por un mes y luego me va a decir si no pasó nada. Lo va a notar, parecía que no, pero es que las hamburguesas estaban haciendo su trabajo donde nadie las veía, ¿verdad? Así la palabra. Coma la palabra todos los días. Excepto Anthony. Él sí puede comer todas las que quiera. Coma la palabra todos los días, a cada momento. Ore en todo tiempo. Alabe al Señor en todo tiempo. Y aunque parezca que nada está pasando, créame, eventualmente se va a dar cuenta que sí. De repente usted lo va a notar, ¿dónde primero? En su interior, en usted. Ya no se va a enojar tan fácilmente. Sus reacciones ya no van a ser tan histéricos o ya no van a ser histéricas. Van a estar en calma, van a estar en paz, en tranquilidad. Sus reacciones van a estar en línea con la palabra de Dios. Sus reacciones van a estar conectadas al Espíritu de Dios que está tratando con usted. Conforme usted va a ir pasando más tiempo en la palabra, alabando, adorando al Señor, orando en otras lenguas, va a agarrar el teléfono y ya no va a pasar que por inercia ya se va a YouTube, ya se va a X, ya se va a Instagram. Ahora se va a ir a la Biblia. Ahora ya no va a perder su tiempo y se va a dar cuenta, uy, ni he visto YouTube en todo el día. ¿Y qué pasó? Nada, estuve más alerta a la voz del Señor en vez de estar toda distraída. Excepto cuando vean las enseñanzas de Ministerios Palabra de Fe. Hay que aclarar, ¿ok? Si va a abrir la aplicación de YouTube o de Instagram, que sea para ver las publicaciones de Ministerios Palabra de Fe, porque son las que le van a edificar. Ok, pero si estuvo ocupado durante el día, estuvo activo físicamente y no pudo agarrar su teléfono, pero estuvo orando, activamente orando, estuvo alabando al Señor. Estuvo meditando en cómo el Señor quiere que usted prospere. ¿Qué es lo que el Señor está indicando para prosperar? ¿Cómo el Señor le está diciendo? Ideas, conceptos, técnicas, estrategias, intuiciones que el Señor le va a poner y usted va a ser capaz de reconocer su voz porque está pasando más tiempo con el Señor, aún en medio de todo su trabajo que tenga que hacer. Es fácil cuando nos determinamos a hacerlo. Gloria a Dios. El Señor es fiel, siempre tenemos que tener eso presente. Si algo no sale como nosotros queremos en ese momento, no fue Dios, es tiempo de hacer una corrección de curso, corrección de camino, corrección de atención. Tal vez no salió como yo quería, ¿en qué fallé? ¿En qué no escuché al Señor? ¿En qué no obedecí? Es una satisfacción saber que Dios no falla, porque entonces eso nos da una indicación que somos nosotros los que tenemos que corregir algo, tal vez nuestro oír, tal vez no estamos pasando suficiente tiempo en la palabra, tal vez hay demasiadas distracciones por fuera. Entonces debemos hacer una corrección de curso, voltear nuestra atención al Señor y ver dónde fallé para corregirlo. Y el Señor es fiel y justo y nos restaura. Amén. Viene un incremento, viene crecimiento, viene el amor de Dios, la misericordia de Dios, una mayor misericordia se manifiesta en nuestras vidas cuando usted y yo hacemos correcciones y decimos: Señor, me arrepiento, no te escuché bien, no tomé el tiempo. Yo sabía, hay veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces decimos: oh, pero es que sí lo estoy haciendo. En una ocasión escuché esto en inglés: delayed obedience is still disobedience. Obediencia retardada, de todas maneras, es desobediencia. Entonces, sí va a venir la bendición porque Dios es tan bueno, pero mejor que obedezcamos cuando se nos dicen las cosas, ¿verdad? Obediencia retardada es desobediencia aún. Seamos obedientes en el momento. Delayed disobedience is still disobedience. Or delayed obedience is still disobedience. Sea obediente. Haga lo que dice la palabra. Si el enemigo le dice que no, usted vaya y póngase la armadura de Dios, orando, alabando, hablando la palabra, estableciendo las promesas de Dios. Si tiene que arrepentirse, arrepiéntase. El Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces viene restauración. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar un momento. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ayuda a entender, nos ayuda a abrir los ojos de nuestro entendimiento, nuestro espíritu está receptible y nos ama con todo su corazón. Aleluya. Recuerde, nuestras primicias le pertenecen al Señor. Los frutos de nuestras primicias. Usted tiene un trabajo, el Señor se lo ha proveído. Lo que usted percibe de allí, el 10% le corresponde al Señor. No es difícil de entenderlo, ¿verdad? Luego son nuestras ofrendas o semillas financieras, son las que se reproducen, son las que se multiplican. El diezmo es como un cerco de protección que está puesto, que protege nuestra semilla. Entonces, usted es una persona, es un diezmador, eso causa que sus ofrendas tengan el poder para reproducirse. Luego a esas semillas que usted siembra, esas ofrendas o semillas financieras, usted les habla, le habla vida, le habla victoria, le habla multiplicación, las bendice. Usted se asegura de seguir caminando por fe, usted se asegura de que la fe obra por el amor. Usted no tiene nada en contra de nadie, su semilla está siendo protegida. Porque en ocasiones, cuando guardamos rencor, cuando estamos en desánimo, cuando tenemos algo en contra de alguien, cuando no perdonamos, eso es un impedimento para que las promesas de Dios fluyan y se manifiesten en nuestra vida. Pero cuando perdonamos y dejamos ir toda situación difícil, toda situación que nos está perturbando, nos abre a nosotros el camino para que esas bendiciones fluyan. Amén. Así que perdone. Deje ir el pasado, ya quedó allá, ya quedó atrás. Prosiga la meta, como dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. Yo quiero que mis semillas, que mis ofrendas se multipliquen. Yo quiero prosperar. Y si el plan de Dios para que mis ofrendas se multipliquen y venga prosperidad a mi vida es que yo camine en amor, yo voy a caminar en amor. Y usted puede decir: pero es que no sé cómo, porque me han hecho mucho daño, me han lastimado. Eso es una indicación que yo tengo que ir a la palabra y renovar mi alma con respecto a caminar en amor. ¿Y cómo? Busque versículos que hablan de caminar en amor. Busque versículos que hablan del amor de Dios. Busque versículos que hablan de perdonar a los que nos ofenden. Y léalos, y lea, y siga leyendo, y siga leyendo. Y cuando lee, léalos en voz alta para que usted mismo se escuche, porque la fe viene por el oír. Entonces, cuando usted se está escuchando a usted mismo, está viniendo fe, y la fe es la que nos ayuda a transformar nuestra vida. Amén. Y nuestra alma está siendo renovada. Y créame, va a venir la revelación. De repente usted va a decir: perdono por fe a tal persona. Dejo ir eso. Soy libre en el nombre de Jesús. Yo perdono. Recuerde que perdonar no es darle la razón a quien le ofendió. Perdonar es que usted se hace libre para recibir de Dios. Amén. Y también libera a la otra persona. Aleluya. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos. Yo hablo el favor de Dios sobre ellos. Hablo tu amor y tu misericordia. Creo que vemos una mayor misericordia en este año. Te doy gracias porque aún en estos momentos tú estás tratando con el corazón de cada uno de ellos. Les haces entender y les muestras el camino que deben seguir. Gracias porque no es solamente una emoción momentánea, sino que es una convicción en nuestro corazón que nos ayuda a seguir caminando por fe en este año. Es un inicio y tú nos dices que haces las cosas nuevas. Tenemos una oportunidad de establecer tu reino en un nuevo año y no arrastrar errores del pasado, no arrastrar fracasos, sino puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Yo bendigo a cada persona que está bajo el sonido de mi voz y hablo la gracia del Señor Jesucristo sobre ellos. Hablo tu paz sobre ellos, Padre. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hablo multiplicación en cada ofrenda que ellos están por entregar esta noche. Te damos gracias porque tú eres el que suple todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu provisión y seguiremos siendo testigos de ello. Te damos a ti la gloria y te adoramos, mi Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.